Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Bueno, elegante, elegante el comienzo de la semana, lunes primero de julio de 2024. Hace bien a veces cuando hay noches que elegimos la música y hay noches que dejamos que Marcelo Nelly nos sorprenda y bueno, de repente apareció Sinatra para arrancar una semana. Elegante comienzo de semana, semana de primera semana de julio, qué bárbaro, invernal el asunto, no tanto, creo que ayer hizo mucho frío, hoy ya menos, la tarde fue maravillosa, pero acá estamos, dándole comienzo a una nueva emisión de Pocket, de Viaje al Centro de la Noche, que es la propuesta que este año elegimos con Radio Mitre, ¿no? Como para, me gusta decir así, elegimos con la radio llevar adelante esta propuesta de noches radiales, más conversadas, de viajes, de recuerdos, de ir y venir en el tiempo, de contar historias y de divertirnos, porque en este programa verdaderamente pasa que nos divertimos mucho, no es que lo hacemos y nada más, simplemente también ocurre y ustedes a veces lo pueden ver porque está en el streaming de la radio, todo se ve. Nos cagamos de risa también, muchas noches. La pasamos bien. Tenemos la suerte de ser un buen equipo, ¿no? Un buen equipo en el sentido de que nos ¿cómo decirías? Hay como una empatía natural que funciona y espero que eso se note al aire. ¿Cómo andan mis compañeros? Marcelo Birmajer.
Gonzalo, yo estaba pensando si esta interpretación de Sinatra...
Sí, qué buena, ¿no?
La podemos ubicar dentro del espectro del Kroner, el Kroner.
El Kroner.
Y yo soy un Kroner suplente.
Esperando
para entrar, yo soy un Kroner.
No, usted es un Kroner titular.
Soy un Kroner de alma, un Kroner de vocación.
Sí.
Dios nos hace el chiste de darnos una vocación para que no tenemos talento.
Sí.
Ahora que usted ya me ha admitido como Kroner al aire.
Usted es un Kroner.
Pero Mariana Martí me estuvo convenciendo de que por mi propia conveniencia no exprese mi ser Kroner delante del micrófono.
Porque yo se entiendo. A ver, Birmajer estuvo a punto de cantar.
Exactamente.
Claro.
Y Marian lo frenaste, estuviste bien. Porque es lunes.
Y
es,
me parecía como.
Es
era
lunes.
Para arrancar la semana con claro. Sinatra solo estaba bien.
Sí. Aparte estaba bien, ¿eh?
¿Viste? Estaba bien.
¿Quieren que lo deje un poquito más? ¿Quieren que lo dejamos un poquito más?
Con mucho gusto.
A ver,
arriba.
In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Está lindo, ¿no? Está medio como para no hablar hoy. Está como para decirle a los oyentes, bueno, miren, hoy la verdad que preferimos no hablar, y escuchar toda la noche Frank Sinatra. Tenemos el programa Edición Pocket de Viaje al Centro de la Noche, porque estamos transitando, creo que, la mitad de la Copa, de la Copa América.
Sí.
Entonces hay un partido, creo, a las Crooner. Miren, les voy a decir algo. Me está escribiendo Daniel Sapsay, que dice, es verdad, que Crooner se pronuncia Crooner. Con la doble O en inglés es una U, tiene razón. Gracias, Daniel, querido Daniel Sapsay, que es un oyente full time de todos nosotros y por lo tanto hace estos programas con nosotros. Crooner, tiene razón, es Crooner, Birmacher.
Sí, Crooner. Está bien, lo admito. Ni siquiera eso puedo decir al aire. No puedo ni cantar ni pronunciar.
No, pero yo lo acompaño. Yo también dije Crooner.
Y
es Crooner.
Pero lo que pasa es que también soy un loser.
Loser, Crooner.
Y Crooner.
Loser, Crooner. Exactamente. Bueno, podríamos elegir escuchar al Crooner por antonomasia. Pero bueno, tenemos que seguir adelante, hacer un programa breve, pocket. Pero bueno, hoy hay un montón de temas del día, o no sé si tantos. Pero de todas las noticias del día que hay dando vuelta, nos pareció que podíamos elegir una que es una efeméride, pero lo que no es cualquier efeméride, es una noticia con aniversario, redondo, con fecha redonda. Yo pensaba dedicarle un programa de los largos a esto, pero podemos hacerlo también completamente cuando nos toque en las próximas noches, que es la que tiene que ver la noticia con 50 años de la muerte de Perón. Hoy estaba en una estación de servicio. ¿Dónde si no?
Claro.
¿Dónde si no?
En un 24
¿no?
horas.
Sí, estaba, pero miren cómo estaba.
Como buen crooner.
Como buen crooner, estaba solitario, con un café, sentado adentro de mi auto, estacionado en el playón de una estación de servicio. Estaba sentado solo, tomando un café adentro de mi auto. Había conseguido que poder dejarlo en el medio del playón, o sea que no estaba sobre la calle, pero podía ver una avenida enfrente, una avenida del sur de la ciudad, la avenida Entre Ríos, donde alguna vez lo vi al Crooner Birmacher caminando por ahí con
correcto
su, sí, Crooner y
Crooner
Walker
caminante.
Walker
Walking Crooner.
Un Johnny Walker, un Johnny Walker,
sí.
Bueno, entonces había, y me quedé petrificado o perdida la mirada delante de un cartel de estos que se pegan durante las noches con engrudo y que al mañana uno se levanta y está la ciudad empapelada, con la cara de Juan Domingo Perón, que decía Unidos o Dominados, y era Perón ahí, ¿viste? Y estaba el tipo tan vivido ahí, tan como ahí, tan presente, tan atravesando el paisaje, ¿no? Digo, bueno, nada, simplemente se me pasaban cosas por la cabeza. Digo,
¿vos 50? Sabés qué sí interesante ese cartel que mencionás, Gonza.
Sí.
Inciso, después lo retomamos, pero yo creo que soy el único de los tres
sí
que recuerda dónde estaba y qué hizo el día en que murió.
Te iba a preguntar eso porque me parece que sí.
Pero antes de pasar a eso, yo escuché a varios expertos que hoy hablaban.
Sí.
Y señalando que Perón había sido un profeta, que había anticipado que íbamos a estar desunidos y dominados a esta altura del siglo. Y yo no puedo estar más en desacuerdo, porque yo creo que una de las ventajas estratégicas del pueblo argentino es que no nos dominó nadie. Desde por lo menos el siglo XX hasta hoy, nuestro destino está en nuestras manos. No
totalmente
hemos sido dominados por nadie. Probablemente estemos desunidos, pero
sí,
nadie nos
sí
dominó hasta
no
hoy.
No, totalmente, y sin querer ser crítico de nada, pero sí quiero remarcarlo, también yo pensaba hoy que el peronismo en general, la vocería del peronismo, está repleta de frases como, no sé si la palabra es mesiánicas, pero son esas frases como de que solo el peronismo nos va a salvar de esto, y solo el peronismo va a sacar a la Argentina de las crisis eternas de la Argentina, y yo me la paso pensando que en buena medida es un generador de las crisis. Pero no me quiero meter ahí, simplemente que me suelo cruzar de manera permanente en mis lecturas cuando leo a los voceros, que bueno, no viene al caso de dar nombres, pero sí veo esa cosa de que solo el peronismo nos va a sacar de esto, solo con peronismo, que el peronismo esto, que el peronismo lo otro. Y así estamos, y acá estamos. Y hoy, por ejemplo, escuchaba a unos decir, bueno, al final Milei lo que está haciendo es peronismo.
¿Qué cruza el peronismo?
Entonces yo decía, por favor, por favor. Al final que Milei, claro, porque Milei al decir que baja, que quiere bajar la edad en que los menores votan, hace kirchnerismo y además ahora que dice que está abrazando al PRO, lo que está haciendo es peronismo, peronismo básico, peronismo de manual. Bueno. Entonces, finalmente, acá es donde estamos, ¿no? A 50 años de la muerte de Perón, hablando en estos términos. Es una noticia ineludible, es una fecha conmemorativa, un aniversario potente. No nos pasa por el costado y nada más, no nos resulta indiferente. Perón sigue vivo en las palabras y también en los libros. Todos los años estamos, acaso, comentando algún libro donde alguien cuenta algo que tiene que ver con Perón. El año pasado hablábamos del libro de Val Medina, por ejemplo, que fue lo último que pasó por delante nuestro, que se leyó de modo...
Vertiginoso, ¿no?
Porque sí, vertiginoso.
Se lee enseguida el libro.
Sí, yo levanto... Hoy estoy en modo remoto y hoy levanto la vista siempre cuando hago el programa desde mi biblioteca y levanto la vista y veo el canto de Santa Evita. Lo veo, lo sí. Tengo acá delante de mí. Levanto la vista, el canto de Santa Evita, o miro para un costado y veo un libro de Walter Curia que se llama El último peronista. Si reviso con la mirada, así como anárquicamente, seguramente algo más encuentro. Siempre hay algo dando vuelta que tiene que ver con Perón, ¿no?
Yo me acuerdo haber leído el de Page,
sí,
que es gran libro, el de mi amigo Horacio Vázquez Rial, ya fallecido Horacio, que llamaba Perón, tal vez la historia,
ajá,
que publicó el Ateneo. Y hay otro autor americano también que escribió un Perón, y ahora no me acuerdo el nombre del autor.
Totalmente.
Y que me lo leí también.
Esas grandes biografías.
Y después en todos los libros donde aparece, por ejemplo en El Presidente que no fue, que está dedicado a Cámpora, pero por supuesto aparece Perón. Está muy bien narrado, nuevamente recordemos en el de Val Medina.
Está muy bien.
Está muy bien narrado Perón ahí, esa cercanía del autor.
Bueno, fue una novedad ese libro, una última novedad.
Exacto, como una esquirla.
Sí, como algo que no, que nadie esperaba.
Apareció
que...
de pronto y hemos leído fácil una cincuentena de libros que tienen a Perón o como protagonista o como casi protagonista.
Yo ahora estoy metido, viste, Marce, que te conté, que estoy metido casi en el final del libro de Leila Guerriero, que todo el mundo, que se comentó mucho en la llamada sobre una situación muy perversa y macabra de Montoneros y la dictadura, ¿no? Y Astiz y todo eso. Y está atravesado también el libro de peronismo. O sea que siempre uno está... directa o indirectamente nutriéndose de algo que tiene que ver con Perón. Está muy presente, muy... Hoy entiendo que hubo un acto en la Quinta de San Vicente y yo hoy en la mañana recordaba, estábamos conversando con los compañeros de La Nata Sin Filtro y recordaba los tiros de San Vicente, de Madonna Quirós, aquella vez en el 2006 cuando llevaron... yo no sé si trasladaron algún... O tengo recuerdos difusos de cuál era el acontecimiento, si no era un traslado de algo a la Quinta de San Vicente. Y terminaron a los tiros el sindicalismo...
Sí, me acuerdo del tiroteo.
El sindicalismo rancio.
Sí, estaba Duhalde por ahí.
Estaba Duhalde.
Sí.
Sí. Hoy ahí estoy viendo que en el acto por los 50 años de la muerte de Perón, Axel Kicillof ensayó una especie de tregua, están matando con el kirchnerismo. Hizo una especie de tregua con Máximo Kirchner y volvió a darle a Javier Milei. Es interesante que es 50 años de la muerte de Perón y un peronismo completamente disgregado, fragmentado, sin referentes. Este fin de semana Cristina Kirchner dio una entrevista al streamer que es el novio de Dalí Espósito, este chico que no me acuerdo el nombre,
Rosenblatt.
Y la entrevista es una entrevista de un nivel de intrascendencia fenomenal, cuando estábamos acostumbrados en otros tiempos a que cada vez que Cristina irrumpía de alguna manera mediáticamente cambiaba el eje de la discusión o generaba una variable y un cambio de rumbo. Y de repente, una entrevista completamente carente de conceptos, fuera de tono, sin ser dueña de ninguna narrativa, bueno, es interesante que ocurre esto de los 50 años de la muerte de Perón, fecha que conmocionó a la Argentina y que sigue estando presente en la memoria y en el recuerdo de muchos, pero con un peronismo completamente más que disgregado, más que fragmentado, fuera de la preponderancia retórica a la que nos ha tenido acostumbrados en todos estos años. Pero quiero preguntarle a una persona que para mí, bueno, además de que lo queremos mucho, de que lo aprecio mucho porque lo tuve como editor y como maestro de redacciones, es una persona que siempre volvemos a él para entender el peronismo, mirarlo con un prisma hacia atrás, hacia adelante, y es Osvaldo Pepe, que además es compañero de la casa de Radio Mitre. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Gonzalo y Marcelo y Mariana te saludan.
¿Cómo estás, Gonzalo, Marcelo, Mariana? ¿Cómo están?
Hola, Osvaldo, qué bueno escucharte.
Muy bueno escucharte, Osvaldo.
Muchas gracias.
¿Qué recordás, Osvaldo, del primero de julio del 74?
A ver, del primero de julio del 74 recuerdo que tenía 21 años y que hoy tengo 71. pero más allá de la cronología, que es mucha y que pesa, sí. Recuerdo una gran congoja, una gran pena. Yo era peronista en ese momento, sí. Y digo era, y uso el verbo en pasado, simplemente porque el que murió no soy yo, es el peronismo. Y lo que queda son migajas que, como ha dicho Julio Bárbaro alguna vez, el peronismo es un recuerdo que da votos. Así que me recuerdo así, a los costados de no pude entrar, era tal la cantidad de gente que no pude entrar al Congreso a despedirlo. Uh-huh. Y estaba a los costados de la avenida Callao, que fue eso, fue muy prolijo, muy bien organizado. Yo creo que estaba a la altura del Callao y iba el Bartolomé Mitre, no mucho más, sí. Y pasó la cureña muy rápido, ahí está, en esa fila estaba el soldado de la famosa foto, ¿no? Sí. Que llorando, un conscripto. Y después fuimos con toda la barra de mis amigos de entonces, que, bueno, ser peronista entonces era la norma, no la excepción, ¿no? Tener 20 años y ser peronista no era una transgresión, precisamente, como había sido ser peronista.
¿Eso, Osvaldo, era un fenómeno extendido en la juventud? ¿Era algo que era como, si no eras peronista, eras una cosa que no cabían?
Mira, yo no te diría si era tan drástico así como me lo planteás, pero que no era una transgresión tampoco, eso sí, eso digo que era, a ver, la verdad que la juventud en general era o peronista o de izquierda, y algunos confundieron tanto la situación que creyeron que ser peronista era ser de izquierda. La verdad que no era así, nunca lo fue. Tácticamente, a lo mejor en algún momento de la última lucha de Perón con la dictadura, se pudieron confundir las cuestiones, pero claramente no lo era. Y ser peronista en esa época, un poquito más tradicional, un poquito más a la izquierda, era absolutamente afín al contexto. Lo que no era afín al contexto era ser peronista de derecha. Eso claro. Seguro, que después sí terminó en eso con el proceso político, una vez muerto Perón, termina con una degeneración por falta por descomposición del género, esto quiero decir, con degeneración, termina, bueno, en un desastre de la AAA y demás. Y recuerdo de ese día, en particular, que todo un grupo de amigos de la adolescencia fuimos a pie hasta Olivos, ¿no? Como, digamos, simbolismo de acompañar al general en su último paso por la vida, ¿no?
Claro. ¿Y sentías que se venía algo o en ese momento no? ¿Ese día especialmente no?
Ese día especialmente no, porque la verdad que el dolor era mucho. Volví a casa bastante más tarde y encontré a mi madre, peronista de toda la vida, rabiosa peronista la vieja, en cama, en cama por una suba de la presión, y otro recuerdo familiar que tengo, no de ese día en particular, sino mi viejo, que no era peronista, quizás todo lo contrario, en sus días finales, me dijo una cosa que me la llevé siempre en el recuerdo, es: Osvaldo, toda la vida fui peronista sin saberlo. Por aquello de la defensa, mi hijo fue un laburante, liso y llano, y por aquello de la defensa de Perón, de la clase trabajadora. Así que son dos grandes recuerdos de quien creció en un hogar con una madre muy peronista y un padre que no era antiperonista, pero claramente no era peronista. Pero quizás sea como él me dijo, ¿no? Sin saberlo.
Claro. Claro, tal cual.
¿Vos perdí ahí el hilo de lo que me preguntaste? ¿O?
No, solo necesitamos la foto, ¿viste? Necesitamos la foto de la calle, porque después se ha escrito, sigue vivo el peronismo de una manera o de otra, aunque el peronismo sea un recuerdo, como vos bien decís, sigue vivo, pero la foto de la calle, seguramente hay muchos oyentes en este momento que están escuchando y que deben estar teniendo algún tipo de experiencia compartida, de recuerdo, experiencia compartida, que deben haber estado también en las calles de Buenos Aires y deben haber sentido el impulso, como lo sentiste vos, de ir con la barra y con los muchachos. O sea que para nosotros lo importante es reconstruir ese momento, ese día.
De ahí tengo mucho recuerdo, la verdad, porque de barra de muchachos y muchachas, éramos un grupo de pibes y pibas muy jóvenes, de 19, 20, 21 tenía yo en ese momento, y que lo recuerdo muchísimo, por ejemplo, algo que me impresionó mucho, que lo tengo siempre presente y cuando puedo lo escribo, el mar de flores y rosas y claveles que bajaban de los barrios no peronistas, antiperonistas en su momento. Yo pensaba, pensar que a lo mejor toda esta gente lo habrá insultado y habrá celebrado la Revolución Libertadora y el decreto 4161, y ahí me ayudó a entender más a Perón y la consistencia ideológica y la convicción personal de su regreso con su metáfora de soy un león herbívoro. Porque los mismos barrios hablo de Recoleta, de Avenida Libertador, porque la Cureña iba por Callao derecho y doblaba por Libertador y ahí hasta Olivos, ¿no? Entonces esta misma gente que ahora está homenajeando a Perón era la que había celebrado su caída. Y mi compañera de toda la vida, que está ahora cerca de acá, recién terminamos de cenar, me acuerdo que me decía que la misma bandera familiar que había desde su casa, siendo ella muy chica, del 53 como yo, pero recuerda el fenómeno de que la misma bandera que en su casa, ella vivía en Liniers, yo en Devoto, en su casa familiar de Liniers, habían usado para celebrar la Revolución Libertadora, la habían usado para el regreso y para la muerte de Perón, ¿no? Así que un dato muy fuerte que yo lo traduzco, no solo sentimentalmente, sino políticamente, en la profundidad y la densidad que tuvo el regreso de Perón con la idea de pacificar al país. Esto más allá de lo obvio, que los que no tienen mucha simpatía con el peronismo y con Perón dicen, pero él alimentó la guerrilla. Bueno, yo les recomendaría, y con todo respeto por cualquier posición, sí, que entiendan desde el punto de vista histórico, sociológico y filosófico, que una cosa es alzarse en armas contra la dictadura, una decisión táctica de Perón, que además está reconocida en todos los convenios internacionales con una figura filosófica y legal que se llama derecho de resistencia a la opresión, que viene de San Agustín y de Santo Tomás, no es un invento de Perón. O sea que una cosa es haber apoyado a la guerrilla en lucha contra la dictadura, lo cual no significa convalidar atentados aislados como el asesinato de Aramburu, es otra cosa, es alzarse en armas para resistir a un gobierno dictatorial, no es asesinar a Aramburu, que a su vez también fue, es difícil decirlo, pero también fue asesino. en su modo. Digo, más allá de esta cuestión, lo que quiero significar es que el sentido profundo del Perón, que quiso pacificar y no pudo, no lo logró. Es más, se lo dijo a Balbín con el famoso abrazo reconciliatorio y pro Unión Nacional. Sí. Le dijo: doctor, no tengo tiempo de desarmar lo que yo armé. No voy a tener tiempo porque me estoy muriendo. Esto fue apenas llega Perón al país. Y, perdón, la segunda vez, porque en la primera todavía estaba saludable, estaba bien, la del 72. En pocos meses Perón entró en una cuesta abajo en su salud muy impresionante, y ahí es cuando vuelve la segunda vez, que se encuentran un domingo casi a solas, con unos pocos testigos, un domingo en el Congreso de la Nación. Es ahí cuando le dice: doctor, no voy a tener tiempo.
Qué bárbaro.
Y bueno, después está toda la historia de esa fórmula que nunca se concretó. No hay testimonios ni pruebas suficientes como para decir, hablaron de la fórmula Perón-Balbín. La verdad que eso está en la comidilla política, en la comidilla periodística, pero no está en ningún documento serio.
¿Cómo vivís, Osvaldo, de 50 años? ¿Qué te mueve, ya viniendo para el presente, no ver el peronismo? Y para cerrar, porque el tiempo breve,
claro.
Tenemos la Copa América encima. ¿Qué te pasa hoy con el peronismo, así como sin vocería, sin referentes, agotado?
Mira, sinceramente, primero decirte que te estaba escuchando lo que estaba diciendo de Cristina, ¿no?
Sí,
antes de darme el sí. Que a mí me la escuché, me tomé el trabajo de escucharla todo.
¿Viste?
Absolutamente, de cabo a rabo. Sí. Nunca había escuchado una Cristina tan peronista como en esa entrevista. Jamás. Jamás habló tan bien de Perón, y recordaba todas las citas.
Eso es cierto,
las recordaba
sí. Bien.
Me digo, pero esta no es la Cristina que yo conocí.
Claro, claro.
La Cristina que yo conocí era una Cristina que desdeñaba a Perón, primero por milico, así lo dijo, pero no era milico, y después porque no era realmente una peronista genuina. Para ella el peronismo era Evita, y como alguna vez escuché decir, el evitismo era la enfermedad infantil del peronismo, ¿no? Es decir, considerar que Evita y su pasión y su ardor y todo el aporte que le dio al peronismo era realmente la única llama que tenía el peronismo. El peronismo tenía las ideas de Perón y la llama y el corazón de Evita. Uno sin el otro no funcionaban, y así pasó, ¿no? Muere Evita y Perón pierde el norte. Hoy, como lo veo, veo como un, diría Julio Bárbaro, un movimiento, un recuerdo que da votos.
Está bien la frase, explica perfecto todo.
No es mía, es de Julio Bárbaro.
Es de Bárbaro. Osvaldo, nada, como siempre, un abrazo y el cariño de siempre.
Un abrazo, muchas gracias, saludos ahí a la mesa.
Ahí está, Osvaldo Pepe, que siempre nos ayuda a pensar un poquito más. Mitre informa primero, dale que venimos.
Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamaños buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo es sordo que es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor.
Hola Gonzalo, buenas noches. Silvia Belgrano, el episodio que recordás del 2006 en la quinta de San Vicente, que había sido el lugar de vacaciones de Perón y de Evita, tuvo que ver con que se trasladó el cuerpo de Perón, que había estado en Olivos, luego lo habían llevado a Chacarita. En Chacarita fue el famoso episodio que le ablacionaron las manos, y el cadáver de Perón, ya sin las manos, fue a San Vicente, donde se organizó luego el museo. Un abrazote.
Cuando te dejen tirar, te puedes hinchar, lo mismo que a mí. Cuando manche que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar.
Y las manos de Perón, 29, hoy estaba chequeando, 29 de junio, hace 37 años, del 1987, entiendo, el robo de las manos de Perón, que es otro capítulo aparte, y sobre eso queríamos hacer, porque se estrena un documental en Flow, y me parece que es un buen disparador para entrar en ese episodio, pero eso lo vamos a hacer en los próximos días. Marian, ¿cómo estuvo la pizza?
La pizza estuvo riquísima y como todos los lunes le tenemos que agradecer a nuestros amigos de Pizza Hells. Y nosotros los invitamos a ustedes también para que vayan a disfrutar de sus pizzas gigantes y por porción de estilo Nueva York. También de la pizza libre, porque atención, los miércoles y durante los partidos de Argentina en los locales adheridos van a tener pizza libre. Y por supuesto sus pizzas de pepperoni, mozzarella, portobelos, pollo y muchísimos más sabores que son los clásicos. Están en Plaza Juse y sobre Avenida Córdoba al 2100 y también lo encuentran en Bulnes 2596. Para conocer más, ingresan en www.hells-mediopizza.com y si no en su perfil de Instagram, que es @hellspizza.ar.
Muy bien, bueno, es un programa breve, nos quedan apenas 10 minutos, así que las ediciones Pocket nos dejan como con las ganas del desarrollo, que nos falta el desarrollo, ¿no? Nos falta un poco eso que hacemos nosotros, que es entrarle a los temas por donde podemos todas las veces que sea posible, con música, con comentarios, con aguas fuertes, con lo que fuera, ¿no? Bueno, por supuesto que hablar de la muerte de Perón en 30 minutos de aire, 40 minutos de aire es muy acotado, sobre todo teniendo presente tantas cosas que se dicen, todo lo que se ha transitado el tema. Bueno, en fin, ahí yo me separé un compendio de fragmentos muy interesante que hicieron los compañeros del diario Clarín en el Clarín Web, donde hay bastante recopilación de archivo y me parece interesante dividirlo en dos tramos para entender un poco lo que está pasando hoy. Vamos con la parte 1, dale.
Se cumplen 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón.
Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país.
El 1 de julio de 1974, en horas del mediodía, el país se paralizaba por una de las noticias más impactantes de la historia argentina. Perón pasó sus últimas semanas de vida envuelto en un operativo médico encabezado por los doctores Pedro Cosio y Jorge Tayana. Ambos comandaban la misión de mantener con vida al general. El presidente argentino, que cursaba su tercer mandato, era afectado por una isquemia coronaria que arrastraba desde hacía décadas.
Hoy yo quisiera tratar un tema que es especialmente importante en el momento que viví, y es esa aparente controversia que parece haberse producido en algunos sectores del peronismo.
La gran división del movimiento que encontró tras su retorno definitivo a la Argentina en 1973 agravó paulatinamente su estado de salud. De un lado, la izquierda peronista, encabezada por la tendencia revolucionaria, que tenía al grupo guerrillero Montoneros como su punta de lanza. Del otro, el ala tradicional y conservadora del partido, conformada por la CGT y la derecha peronista. Hacia 1974, la violencia ya era moneda corriente en las calles de las principales ciudades del país. En septiembre del año anterior, había sido asesinado José Ignacio Rucci, por entonces secretario general de la CGT y uno de los hombres de mayor confianza de Perón. Así, el presidente llegó a su último año de vida, sumido en la debilidad física y emocional.
Bueno, va. Bueno, vamos a meter rápido la segunda parte. Quedamos ahí en el asesinato de Rucci cometido por Montoneros, ¿no? Y vamos a la segunda parte, así puede entrar el completo.
El primero de mayo se produjo el famoso enfrentamiento verbal con Montoneros en el acto por el Día del Trabajador.
No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan...
Después de echar a los grupos de izquierda de la Plaza de Mayo, Perón tuvo que recibir medicación vasodilatadora debido a fuertes dolores en el pecho. El 6 de junio viajó a Paraguay a participar de un acto organizado por el dictador Alfredo Stroessner. Para sus médicos, esa travesía diplomática fue como una sentencia de muerte. Una semana después, el 12 de junio, desde el balcón de la Casa Rosada, dio su último discurso. Apenas 13 minutos le bastaron para soltar una de las frases más recordadas de la historia del peronismo.
Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
El primero de julio de 1974, a media mañana, Perón empezó a sentirse mal. Estaba postrado en una cama de la Quinta de Olivos. Sabía bien que el final era inminente. El día anterior había delegado el mando del gobierno en su esposa y vicepresidente, María Estela Martínez de Perón. El líder justicialista pasó sus últimos momentos rodeado de un ejército permanente de médicos y enfermeras. Según el parte oficial, el hombre que había cambiado para siempre el curso de la historia argentina moriría a la 1:15 de la tarde, después de una ardua e infructuosa tarea de resucitación. Tenía 78 años. Se estima que al funeral de Perón asistieron 1 millón de personas, aunque solo 135.000 pudieron ingresar al Congreso a ver el cuerpo y darle el último adiós.
Bueno, acá estamos transitando este primero de julio de 2024, 50 años de la muerte del general Perón, un tipo trascendental para todos nosotros, por cualquier cosa que nos pueda causar o provocar el simple hecho de mencionarlo, ¿no? Fundamental para la historia. Vamos a una tanda y vamos generando el clima para cerrar el programa. Nos quedamos reflexivos pensando. Ya después se viene el fútbol.
Fue a conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte hoy me odias y yo feliz me arrincono pa' llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso, me verás siempre golpeándote como un y si supieras bien qué generoso fue que pagase así mi vida. Fui un fracasado y en mi caída busqué de
casa. Bueno, acá estamos. Qué tangazo, ¿no?
Porque te quise tanto.
¿Este lo canta Birmacher?
No. Este, ni aunque me abrieran los micrófonos.
Para salvarte solo supe hacerme odiar.
Hacerme odiar.
Qué bárbaro. Espectacular. ¿Qué tan? Este es Sosa, Julio Sosa.
Hoy después
de un año atroz te vi pasar.
Me mordí para no llamarte.
Terrible, el tipo la ve, ¿viste?
Sí.
Da como sol. Se paraba para mirarte. Bueno.
Se parece a Rivero también, ¿eh?
Si el que te como canta.
Sí.
Se lo merece.
Yo canto.
¿Entendés este hombre que la ve pasar y decide no llamarla, ¿no es cierto?
Terrible.
Que hay que tener mucha fuerza, como que el otro día dijo vete
que
de
se
mí.
Muere, se muere, se sí. Muere, quiere.
No hay que llamar, quiere. No hay que llamar. Hay que tirar no. El celular.
No, no.
Hay un celular especialmente preparado que te impide hacer esos llamados. Te dice, no,
claro,
no. ¿Estás por llamar?
No.
Te lo bloquea. Número bloqueado te pone el celular. Número bloqueado. No llames ahí. Te habla la inteligencia artificial.
Amigos, se termina el programa.
Se termina.
Y bueno, Pocket, Pocket es Pocket.
Yo te tengo que decir antes de que nos vayamos, Gonza,
sí.
Que yo estaba yendo hacia el colegio ese 1 de julio de 1974,
sí.
Por la calle Sarmiento. Y, perdón, estoy contando una mala anécdota. Estaba dentro del colegio.
Dale que salen los equipos a la cancha.
Estaba dentro del colegio, sí. Y vino la directora, estábamos en el patio, en el recreo.
Ajá.
A anunciar que habían llamado a nuestros padres para que nos vengan a buscar porque había muerto el general Perón.
Ah. ¿Qué edad tenías, Marce?
Y yo debía tener 74, 8 años. Tercer grado, digo bien. Tercer grado, 8 años. Inolvidable. Y la sensación agridulce de que te ibas a casa. No había nada más lindo que no tener colegio.
Claro,
y la sensación de aprensión, de temor, por qué país se venía, porque eso se sentía en el aire. Que el país entraba en falsa escuadra, como dice otro tango. Claro. La vi que se venía en falsa escuadra.
Bueno, amigos, ¿seguimos mañana?
Por supuesto.
Mañana,
Pocket by Pocket, mañana seguimos con la Pocket. Pero ahora es el momento del fútbol, ¿eh? Hasta mañana, amigos. Chau, chau.